Mientras tanto, le damos la bienvenida a nuestra columnista de comunicación popular, a la señora Claudia Villamayor. ¿Cómo le va, señora?
Bien, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo
te
va?
Escuchamos.
¿Capaz
perfectamente.
Podríamos subir un poquito el retorno?
A ver si podemos subirle el retorno a la señora Claudia Villamayor. ¿Ahí nos escucha?
Sí, muy
bueno.
Bien.
Bueno, muy ¿cambiaste bien el teléfono?
No, es que estamos llamando a un fijo. Entonces sí, hay cierta estabilidad también para poder hablar, que es distinto que cuando uno anda con el celular yendo de un lado para el otro.
Sí.
En este tiempo que se ha hecho difícil estar en piso.
Sí.
Pero bueno, ahora desde un fijo es más fácil.
Bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy, señora?
Bueno, mira, siempre hemos venido trayendo casi en todas las columnas muchas pálidas que hablan de, en particular, de lo que hay que saber, por doloroso que sea, y es de la concentración mediática que hemos venido sistemáticamente hablando, tanto en materia de telecomunicaciones como de radiodifusión. Al mismo tiempo, hemos dicho en algunos momentos, más que nada, los reclamos del sector popular de la comunicación, que generalmente cuando se habla del sector popular de la comunicación se asocia a ello radios comunitarias o televisoras comunitarias, ¿no? Nosotros queremos en este caso acentuar que cuando hablamos de comunicación popular estamos hablando de todas aquellas personas que trabajan en diversidad de medios de comunicación, tanto públicos, privados o como comunitarios, que tienen una perspectiva de comunicación que siempre se acentúa en esta columna y en todo el programa, que es la de promover, facilitar, fortalecer el derecho a la comunicación, que es el derecho de todos y todas y a expresarse, pero también a posicionar temas que hacen a la justicia social. Eso es muy importante acentuarlo para lo que te voy a contar. A lo largo y ancho de la República Argentina se vienen desarrollando actividades de medios de comunicación que están siendo muy poco favorecidos por las políticas de comunicación a nivel nacional, en particular los medios universitarios y los medios educativos y algunas pequeñas y medianas empresas, por un lado las pymes, como se dice, y también un sector emergente que tiene, digamos, apenas 3 años de existencia, que son las productoras audiovisuales, comunitarias y sociales, que se vienen reuniendo paulatinamente en las provincias y también a nivel regional del norte, del sur, de Cuyo, del litoral y también del centro. Acaban de tener el primer encuentro nacional de productoras audiovisuales en la ciudad de Buenos Aires y hemos estado presente configurando un mapa comunicacional muy vasto que representa a grupos sociales que no son medios de comunicación. Tradicionalmente nosotros en esta columna hemos hablado de radios universitarias, como hace un momento, radios comunitarias, canales de televisión comunitarios, medios de comunicación públicos escolares, medios universitarios, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hay otra figura que es novedosa, que es de organizaciones sociales pertenecientes a movimientos sociales y también a comunidades sindicales organizadas, a iniciativas de productores documentalistas que surgieron con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 y sobre todo porque se lo fortaleció a través de los fondos concursables FOMECA y que en la actualidad no cuentan con esa línea de trabajo proveniente de las políticas de Estado, pero que sin embargo no abandonan la posibilidad de seguir trabajando en 4 cosas fundamentalmente. La primera en producir audiovisualismo a partir del trabajo comunitario y social que hace partícipe en la producción audiovisual a los actores de la comunidad, las mujeres, a los hombres organizados o no, que puedan ser profesionales o no y que participan de una producción audiovisual con guiones cuyos temas tienen que ver con la realidad sociopolítica, cultural y económica. Por ejemplo, el acceso a la justicia, los derechos humanos, el fracking, el voto electrónico, los derechos humanos, el enfoque de género, el ni una menos, es decir, toda la agenda reivindicativa y al mismo tiempo productora de sentidos nuevos, que tiene que ver con los derechos humanos.
A ver, espera, porque me queda. Sí. Digo, ¿a esto va a poder acceder todos los medios comunitarios, las productoras?
Exacto.
¿Y cómo hay que hacer?
Las productoras audiovisuales comunitarias son otro actor, además de los medios de comunicación.
Sí, pero van a obtener financiamiento, es decir,
no.
No,
al contrario.
Al contrario.
Lo que te quiero decir es que venían siendo beneficiadas por la política de Estado.
Claro,
y ahora, no solo no están beneficiadas,
claro,
sino que están más bien debilitadas.
Sí.
A esto, las productoras audiovisuales le han respondido con una capacidad de organización a nivel nacional.
Sí.
A raíz de lo cual se han encontrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires el sábado pasado, donde nosotros estuvimos. Y había una expresión, te digo, Elisa, de todas las provincias argentinas, autofinanciadas su pasaje, para poder pensar una política de trabajo en red, articulados, de modo tal que el espacio no se pierda, sino que se potencie desde la voluntad militante de sus integrantes.
Ahí está.
Pero con una gran diferencia a lo que ha sucedido 10, 15 años atrás. Y es que la conformación de lo que se denomina el Foro Nacional de Productoras Audiovisuales, así se han dado nacimiento, el nombre que se les da nacimiento, han convocado a todas las redes nacionales, incluida la Universidad del Estado. Estuvimos presentes la Universidad de Avellaneda, la Universidad de Quilmes, la Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la Universidad de La Matanza, la Universidad de General Sarmiento, como un actor invitado en el nacimiento de una red de productoras audiovisuales. Es decir, esto constituye una novedad muy fuerte, muy potente, para poder dar lugar a una forma de organización que incluye a otros actores. Estaban las radios universitarias también, que fueron a contar su experiencia de trabajo en red, de modo que ella le sirva de experiencia a la red de productoras audiovisuales. ¿De qué habla esto? ¿De qué está hablando? ¿De la voluntad de un grupo de hippies? ¿De qué habla esto? ¿De un grupo de militantes políticos, de organizaciones políticas? Está hablando, en realidad, de una voluntad que no se ha quebrado, a pesar de los decretos de necesidad y urgencia que han amedrentado la ley, sino que por el contrario, había más de 150 organizaciones presentes. Por el contrario, lo que tenemos es una voluntad de configurar un espacio de producción audiovisual que, con recursos o no, lo va a hacer de todas maneras.
Así es.
Esto representa una fortaleza del derecho a la comunicación muy grande, que no depende de lo económico, aunque le es muy muy importante, por supuesto. Si vos tenés políticas de Estado con promoción económica, es otra cosa.
No, y además en el contexto también me parece que es muy importante como como propuesta, y digo, no quiero usar la palabra resistencia, ¿no?
Correcto.
Pero, porque no es la palabra resistencia,
no.
Porque esto es propositivo, es seguir trabajando por lo que consideramos esencial, que es a la comunicación como un derecho humano.
Sí.
En momentos también en lo que está siendo tan vapuleada, no solo por los decretos de necesidad y urgencia, sino por el nuevo paradigma comunicacional del gobierno de Cambiemos. Digo, nosotros no, quizás no se es consciente de lo que ha pasado. Ayer fue justamente el 15N, ¿no? El Día Nacional de la Mentira. Pero digo, también en este último año no solo hubo un cambio de modelo político-económico, sino también un cambio de modelo en los paradigmas comunicacionales, ¿no? Donde se da en detrimento del derecho que tenemos todas las personas a la comunicación, un derecho humano. Digo, en estos días vemos cómo se atacó a la Defensoría del Público. Ya no tenemos Defensoría del Público.
Exacto.
Más allá de que en diciembre dieron de baja a la AFCA y a la AFTIC. ¿Cómo también pusieron en duda las producciones independientes, las producciones de la comunicación popular, la comunicación de los pueblos originarios? ¿Cómo se desfinanció y cómo utilizaron también, ayer hubo una denuncia contra las universidades nacionales por el manejo de fondos. Digo, esto no es casualidad. Digo, no. Hay un paradigma, ¿no? Que nuevo paradigma de este gobierno de Cambiemos, que lejos de ser el gobierno de la defensa de la libertad de expresión, supuestamente, de la comunicación, hace todo el camino contrario. Gestiona para los grupos, para la convergencia o para la concentración mediática, en desmedro de aquellas producciones nacionales y populares, si querés llamarlo de alguna manera.
Inclusive de las que no lo son también.
Claro.
Es decir, ahí hay algo muy importante para subrayar de lo que decías, para no inocentar las políticas que están desarrollando, que es que es un paradigma social, un paradigma económico y también un paradigma político comunicacional.
Claro.
Mira, si tan pequeños, si tan pobres, si tan poco incidentes son los medios que están en cada una de las provincias, en las localidades, si tanta poca calidad profesional tienen las productoras audiovisuales comunitarias, que son considerados por ello, por esta política que mencionabas, como precarios y poco profesionales, no serían el blanco de tantas políticas de silenciamiento.
Claro.
Vos mencionabas la denuncia de Marijuán a las universidades públicas casi en su totalidad.
A las 52 menos una, porque todavía no está funcionando casi.
Exactamente. Hay denuncias también de malversación de fondos, de recursos que se dieron desde el Estado para el fortalecimiento de estos medios mencionados.
Uh-huh.
Y están siendo denunciados como si fuera un empresario que tiene 3 empresas offshore o una cuenta en paraísos fiscales en las Bahamas. Estamos hablando de 187.000 pesos por radio comunitaria, por ejemplo.
Sí.
O estamos hablando de becas de estudios para comunicadoras populares huerteras de la localidad de Goya, por ejemplo.
Uh-huh.
Es decir, gente que tuvo la oportunidad por primera vez de fortalecer la voz propia, la voz comunitaria por un lado, o de formarse a través de una beca de estudios en la universidad pública. Es decir, si tan poca cosa son los medios populares o las productoras audiovisuales, no debería ser tenido tan en cuenta para ser censurado como lo está haciendo desde distinto punto de vista.
Así
es decir, una forma es no darle los recursos. Otra forma es penalizarlo frente a cualquier auditoría, por ejemplo, lo divulgan. Hace poquito hablábamos en esta misma columna, un día que vos no estabas, era que, por ejemplo, el Centro Nueva Tierra de la Ciudad de Buenos Aires, que ha sido un centro de capacitación muy importante para la comunicación popular en la Argentina, fue auditado, sospechado de malversación de fondos, por ejemplo.
Sí.
El Foro Argentino de Radio Comunitaria, lo mismo. Los fondos de fomentos concursales catalogados por el Marcos Peña para el sector audiovisual comunitario, del cual te hablaba hace un momento, como usando las plata para desviarlo para otros fines. Y estamos hablando de, por ejemplo, de Guairuro Producciones en Jujuy, que es una productora audiovisual con una capacidad de producción en ficción, series, series documentales, pero series de ficción y cine político en el territorio de Jujuy, que además ha obtenido premios a nivel nacional otorgados por la Universidad Nacional de Quilmes y premios internacionales europeos y argentinos y latinoamericanos.
Uh-huh.
Es decir, gente que ha hecho a pulmón un proyecto de producción audiovisual que ha tenido un incentivo en las políticas de Estado a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que hoy por hoy, ¿qué están haciendo? Siguen produciendo, pero sin recursos. ¿Eso de qué te habla? De que no es una etapa de resistencia, es una etapa de creatividad, y la opción está siendo encontrarse para diseñar políticas con las universidades públicas, que ayer fueron denunciadas, para diseñar políticas con el sector sindical, y para diseñar políticas con los movimientos sociales. Es decir, que lo que se estuvo gestando al calor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no solo no muere, aunque está debilitado, no solo no cierra sus puertas, sino que encuentra la posibilidad de reunirse. Eso no lo vas a encontrar en la tapa de ningún diario, de ningún medio televisivo corporativo, y mucho menos en las redes sociales que forman parte de los medios corporativos. Entonces, ¿en dónde lo vas a encontrar? ¿En Darás que hablar?
Uh-huh.
Así lo es. Vas a encontrar en nuestras páginas de Facebook.
Uh-huh.
Lo vas a encontrar en todo aquel sector que está, que no hace falta ser del campo nacional y popular para reivindicar esto, que en este caso la columnista lo es.
Uh-huh.
Sino que, es decir, de hablar, solamente con hablar de democratización de la comunicación, ya bastaría para decir, mirá, existe un sector de la Argentina vasto que está formando nuevos actores sociales.
Uh-huh.
Uno de ellos son las productoras audiovisuales comunitarias, que no hay que entender por comunitario, chiquito, pequeño, precario, no, provisorio, o como le suele decir el sector corporativo, los medios pichones en los que no vale la pena invertir.
Así es. Claudia, la verdad que es muy interesante, y además para seguir muy de cerca todo esto, porque digo, también necesitamos difundirlo, necesitamos que todo el mundo sepa que todo lo que se está trabajando, ¿no? Todo lo que se está trabajando que tiene que ver también con la comunicación como derecho. Te quería preguntar, bueno, vos sabés que el viernes pasado fue el último día de trabajo de Cintia Ottaviano. Hoy la entrevistamos a Cintia Ottaviano y le preguntábamos sobre la Defensoría del Público, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy porque está céfala hoy la Defensoría del Público? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar?
Mira, primero hay una tengo como una opinión de dos registros, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Uno que es optimista, que no hay que confundir optimismo con voluntarismo, pero que sí ese optimismo está basado en la voluntad del equipo profesional y de calidad que formó Cintia Ottaviano.
Uh-huh.
Ese equipo, tanto en el área de formación como en el área de producción de materiales, como han sido las políticas desarrolladas por la Defensoría del Público en la formación de las audiencias, de las numerosas audiencias públicas que ha desarrollado a lo largo y ancho de la Argentina, donde la gente podía decir que estaba viendo en los medios corporativos y observar aquellas cosas que no tuvieran que ver con la democratización de las comunicaciones, por ejemplo, todo aquello vinculado a la violencia simbólica de género, que uh-huh. efectivamente uno puede visualizar en la televisión, sobre todo. También en la política, pero en la televisión, que es donde más se expresa o donde más cercana la tenemos, es decir, todas esas acciones democráticas de ampliación de ciudadanía que ha desarrollado la Defensoría del Público, así como el apoyo a la formación y a la continuidad de esa formación en el nivel de las carreras, en el nivel de los posgrados, en el nivel de los talleres y de la formación en los movimientos sociales, por ejemplo, del sector indígena campesino, en los grupos juveniles que han formado parte de las organizaciones y de los centros culturales. Es decir, todo eso que ha hecho en 4 escasos años,
uh-huh.
eso ha dado sus frutos, ha creado personas y actores sociales organizados, sujetos con capacidad política, con una conciencia de comunicación y democracia sin precedentes en la Argentina. Entonces creo que, además de eso, creo que Cintia, además de formar un equipo extraordinario, ha logrado idear un tipo de organización muy coherente con la ley de servicios, con el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es no perder de vista la capacidad de construir una cultura de la diferencia. ¿Qué quiere decir la cultura de la diferencia? Que efectivamente fuera posible la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Es decir, lo que garantiza una defensoría del público es la posibilidad de que el público tenga altísima participación en la opinión y en observar aquello que va en contra de los derechos humanos. Eso no se pierde. Yo creo que ese equipo que permanece en el Estado, y que es planta permanente del mismo, ya configura un actor dentro de, así sea, es decir, no confundamos Estado con gobierno, ¿no?
Claro, claro.
Entonces yo creo que ahí hay digamos, algo que, bueno, lo vienen haciendo en otras dependencias del Estado, que es echar gente con altísima trayectoria, digamos, no son los ñoquis precisamente. Hay gente muy proba dentro de la Defensoría del Público que ha hecho materiales buenísimos en materia de género, por ejemplo, para formar las audiencias, que creo que eso es ampliamente destacable. Ha producido materiales para formar en la ley o en la normativa el derecho a la comunicación en idioma wichí, por ejemplo, para formar a todos los que son de sanación, como también en idioma mapuche. Es decir, todo eso no cae en saco roto. Por un lado, creo que eso va a tener cierto nivel de continuidad, ¿no? Lo que no va a tener es esa beligerancia, ajá, posicionadora, que como en todos los temas.
Sí, igual sabemos que es una posición también, una,
claro,
posición política,
supuesto,
ideológica, de qué defendés y cómo lo defendés, ¿no? Y a qué le das entidad y a qué no.
Señora, ahora, sí, tengo una cosa más. En el segundo registro, creo que la Defensoría no es la misma sin Cintia Taviano.
Por eso.
Y eso no es menor. Es decir, ahí no, digamos, es como te pasaría también con cualquier política pública que se haya desarrollado como política de derechos sociales, digamos. No es lo mismo los derechos humanos en las manos de este señor Abruj.
Sí, claro.
Que no estando él, digamos, que estando Estela Garlotto, por decir algo, ¿no? No es lo mismo. Si hay un señor que niega la existencia de 30.000 desaparecidos, y no es lo mismo cuando hay alguien que lo subraya, digamos.
Así es. Señora Claudia Villamayor, muchísimas gracias, me alegra mucho escucharla.
Igualmente.
Retomar esta muy buena comunicación que tenemos en esta columna de comunicación popular con usted, y que nos escuchemos sin interferencias.
Perfecto, con mucho gusto.
Muchas gracias. Un abrazo enorme, un besote.
Chao.
Era la licenciada Claudia Villamayor en su columna de los jueves sobre comunicación popular.